Gracia y alabanza al Señor por esta noche que hemos podido pasar juntos o que podemos pasar juntos. Hemos escuchado una palabra maravillosa y sin duda pasaremos lo siguiente. En primer lugar, quiero enviar saludos desde Londres. Siempre hay cosas buenas y malas en la tierra. Es así desde que el árbol del conocimiento del bien y del mal se haya plantado, puesto en el paraíso. Queremos hablar principalmente de lo bueno, de lo que Dios hace. Cuando me llevaron al aeropuerto el domingo y entre los cuatro tomamos algo para comer, dije o expresé yo, quiero que Dios haga por fin algo sobrenatural. Estuvimos los tres, estadounidense, una señora holandesa, un hermano de Londres y yo. Y entonces de repente esa señora dijo, hermano Frank, no sé a qué lo que estás esperando. Quiero hacerte una pregunta. ¿No ha hecho Dios hoy durante el sermón? ¿No ha hecho algo sobrenatural en todos los que han escuchado la palabra? Y ahí estaba yo, ahí me había impactado. Sí, a veces esperamos grandes cosas que se pueden ver y esperamos con razón, sí. Creemos que sucederán, que tienen que suceder porque Dios lo ha dicho así. Pero su pregunta, la pregunta de ella me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿No ha obrado Dios de manera sobrenatural y ha hecho grandes cosas durante el sermón? Y entonces no pude evitar decir sí. En mi corazón lo dije, tuve que comprender que la pregunta o lo que expresaba yo, por un lado, era un deseo, unas ansias, un profundo anhelo en el corazón, y por el otro lado, que aparentemente había pasado por alto lo que Dios ya había hecho o ha hecho. No del todo, pero tal vez no lo había tenido en cuenta como debía. Y cuando el hermano Reinhold acababa de comentar que las personas que vienen aquí se van a casa bendecidas, eso realmente es así. Ya lo dije aquí el miércoles por la, en la tarde, cuando di mi testimonio de mi visita a Rumania y a la República Socialista Checoslovaca, lo profundamente que penetra la palabra en el corazón de las personas y el efecto que tiene. Por supuesto, aquí pasamos por altibajos, vivimos muchas cosas, experimentamos, pero quien solo viene de visita y recibe la palabra permanece agradecido por toda su vida. Sé que un hermano con el que estoy muy unido desde el principio, ahí abajo, en Silesia, muy cerca de la frontera checo-polaca, y cuando nos saludamos, ya saben cómo lo hacen a veces, con un beso cordial. Y pensé que realmente me estaba rompiendo los dientes, tan fuerte que fue. Pero se sentía la sinceridad, la gratitud, pero también sentí un cierto dolor físico. Y luego se separó y me miró a los ojos. Y a los dos se nos saltaron las lágrimas y entonces volvió a apretarme y a besarme. Y el dolor se me hizo muy intenso. Pero se veía lo profundo que eran las palabras y la bendición en el corazón. Y después se me ocurrió lo que el hermano Branham expresa en los sellos. No sé exactamente cuál es, donde se habla del aceite y del vino. Y luego dice, no dañes el aceite ni el vino, déjalos, no los toques. Y entonces comprendimos bíblicamente el significado espiritual de estas dos cosas. El aceite es siempre un signo, una referencia al Espíritu Santo. Y el vino estimula. Se ha explicado que las revelaciones que nos son dadas por el Espíritu tienen un efecto. Algo sucede, y de hecho sucede allí donde solo se predica unas pocas veces, quizás más que aquí, donde escuchamos los sermones una y otra vez. Y sin embargo, debería ser diferente. Deberíamos sentir una nueva conmoción por la indescriptible e inexplicable gracia de Dios. Y os digo que cuando proclamamos aquí la palabra con sobriedad, algunos que quizás sean críticos, quizás con buenas intenciones, porque hay personas con una actitud crítica, sana y buena, también las hay. Pero nosotros no podemos cambiar la situación. Solo Dios puede hacerlo. Sin embargo, creemos de todo corazón que lo hará, que confirmará su palabra. Ya sabéis que en el mercado religioso siempre surge algo nuevo. Recientemente he sabido por teléfono que un equipo de tres personas, un ciudadano de los Estados Unidos, otro de Dinamarca y otro de nuestro país, ya están llevando a cabo la separación de las ovejas y los cabritos, que el Señor ya está juzgando en la congregación, en la iglesia. Y ese hombre siempre ve en espíritu quién está completamente en la luz, quién está a medias, dónde están las sombras y dónde está la oscuridad, y luego los clasifica. Entonces mejor quedarnos completamente secos, pero sobrios, y esperar a que Dios dé la lluvia tardía. Esperar a que el Espíritu de Dios dé vida a la palabra. Casi no puedo soportar que en el reino de Dios se haga tanto con hipocresía y que todavía haya personas o hayan personas que quieran ser salvas. Y cuando alguien viene y dice, ahora el Señor me muestra eso y aquello, no se ve que son estafadores y embusteros. Nadie clasificará a la derecha o a la izquierda. Eso lo hace el Señor mismo. Nadie, ni una persona lo hará. Debemos tener cuidado de llegar a donde queremos estar. Y si lo hacemos, que sea solo por gracia, no por mérito. Y así, en general, estamos agradecidos por todos o todas las gracias que se nos han concedido. De hecho, podemos decir, de su plenitud hemos recibido gracia por gracia, misericordia por misericordia, la gracia de reconocer la misericordia, la gracia de saber lo que significa la gracia, haber sido perdonados, creer la palabra, haberla recibida, revelada, permanecer sobrios, seguir adelante con fe. Todo es gracia. Si no fuera gracia o misericordia, me atrevería a preguntar dónde estaríamos. Todo es misericordia, y por eso ningún ser humano necesita ni debe atribuirse ningún mérito. Toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración pertenecen solo al Señor, solo a Él, y eso con todo el corazón y con toda el alma. Pero para mí es cada vez más grande, se me agranda cada vez más que Dios haya ha hecho grandes cosas en nosotros, por nosotros, que nos ha concedido un privilegio que es simplemente único, único en la tierra. Eso también es gracia, no es un mérito. No hay ningún ser humano que pueda tomar algo o que se pudiera tomar algo que no le haya sido dado por Dios. Y también Pablo dice, lo que he recibido del Señor, os lo devuelvo o os lo entrego. Primero debemos recibir y luego damos, entregamos. Si no hemos recibido nada, no podemos entregar nada, no dar nada. Pero hemos recibido algo, gracias a Dios. Hemos recibido su palabra. Y podemos llevarla y transmitirla por gracia. También eso es misericordia. Cuando Pablo a menudo habla al principio y al final diciendo, hablando de la gracia de Dios sea con vosotros o la gracia de Jesucristo sea con vosotros, sea cual sea la formulación que la usa, siempre la gracia, por gracia soy lo que soy. Y vosotros sabéis lo que significa el perdón. Una persona que ha sido condenada primeramente y luego perdonada sabe de lo que habla. Sabe por qué cosa tiene que estar agradecido. Y es lo mismo como nos pasa a nosotros, lo que nos pasa a nosotros. Sabemos por qué estamos agradecidos. Todos lo sabemos. Bueno, el hermano Rus nos ha leído una palabra poderosa. Lo he dicho una y otra vez. El profeta Isaías tenía una visión general como ningún otro profeta en todo el Antiguo Testamento. En sus 66 capítulos describió todo el plan de salvación de Dios con tanta claridad que difícilmente lo habrían hecho todos los demás juntos si lo sumáramos. Sin embargo, lo que hay que destacar una y otra vez también es el hecho de que incluso los versículos que están uno al lado del otro y unos detrás del otro, yo demostraré que el último versículo antes del penúltimo pertenece al cumplimiento. En esta palabra se dice mucho en ese versículo. En la tierra será destrozada, la tierra será hecha pedazos, la tierra se tambaleará y se balanceará, la tierra se tambalea como un borracho y se balancea como una hamaca y su iniquidad pesa sobre ella, se derrumba y no se levanta. No, la tierra antigua no, sino la nueva sí que. La antigua pasa, se derrumba, pero el Señor crea algo nuevo. No se queda en el derrumbe, sino que levantará, creará algo nuevo, hará un nuevo cielo y una nueva tierra en los que morará la justicia. Dios no la dejará caer, no lo dejará con el caimiento, sino que la levantará. Él, no la tierra por sí misma, la traerá a la existencia con su palabra omnipotente. Pero leemos ahora el último párrafo, es decir, los versículos 21 a 23. An jenem Tage. Pero en aquel día sucederá que el Señor juzgará a los ejércitos del cielo en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra y serán reunidos juntos o encarcelados juntos. Una pregunta, ¿cuándo sucederá eso? ¿En qué día? ¿En qué día? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cuándo? ¿Antes de qué? ¿De antes o después de algo? Tenemos una clase bíblica esa noche. ¿De qué día habla aquí el profeta? Cuando dice, en aquel día, lento, muy despacio. Hermano Schmidt, eres muy sincero. Dios te bendiga, hermano mío. Hace mucho tiempo que te aprecio y te quiero. Sí, así es. Mira, hay que saber, por ejemplo, que aquí está escrito que serán encarcelados durante mucho tiempo y solo después recibirán su sentencia. Si eso fuera después de los 1000 años, entonces no tendría sentido, porque entonces se acaba el tiempo, entonces tiene lugar el juicio final y entonces el tiempo desemboca en la eternidad, porque entonces en el juicio final o cuando se completa el juicio, juicio final, incluso el infierno es arrojado al lago de fuego, y entonces se acabará, entonces ya no oiremos ni veremos nada más de lo que ya de lo que fue una vez. No, exactamente, esto ocurre en el periodo anterior al establecimiento del reino milenial. Y podéis leerlo en muchos pasajes. Puede ser Apocalipsis 20, donde el príncipe de los ángeles desciende y atrapa al diablo, lo ata y lo arroja abajo. Apocalipsis 20, versículo 1. Entonces vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató con cadenas por 1000 años y lo arrojó al abismo y cerró con llave el abismo y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser liberado por un poco de tiempo. Vemos en ese momento Satanás y todo su ejército serán derribados. Pero después de los 1000 años habrá una breve liberación porque aún debe causar más daño. Y Dios no puede causar daño, por lo que debe dejar la tarea a Satanás, que es quien mejor puede hacerlo y también está destinado a ello. Leamos de nuevo el versículo 22 de Isaías 24. Y serán encerrados juntos, como se encierra a los cautivos en un pozo. Y serán encerrados en una prisión, una prisión masiva hasta que sea el fin de los siglos. Este periodo de tiempo, este largo tiempo, es precisamente el periodo del reino de los 1000 años. Pero el versículo 23, escuchen lo que dice ahí. Entonces se avergonzará la luna nublada o pálida y el sol ardiente se avergonzará. Porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte de Sion y en Jerusalén. Y delante de sus ancianos habrá resplandor como de un sol. Así que aquí ven la conexión. En ese momento el Señor asumirá su reinado. ¿Cuándo lo asumirá? No después de los 1000 años, sino antes. Es decir, durante el periodo de los mil años. Y cuando se sonrojará la luna y palidecerá el sol, cuando llegue el día del Señor, el grande y terrible. Ya podéis leerlo aquí en el profeta Isaías, el capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Aquí dice en el versículo, a partir del versículo 6. Llorad, porque cerca está el día del Señor. Como un huracán viene del Todopoderoso. Por eso todos los brazos caen sin fuerzas y el corazón de todos los hombres se desmaya, se llenan de pánico, los sacuden convulsiones y dolores, como una mujer en trabajo de parto. Se retuercen, se miran unos a otros, sus rostros se enrojecen como por el fuego. Pero quizás solo el versículo 10 ahora. Porque las estrellas del cielo y las grandes constelaciones que hay debajo de ellas no dan su luz. El sol se oscurece al salir y ya, y la luna no hace brillar su resplandor. Sí, castigaré toda maldad de la tierra y a los impíos según su culpa. Pondré fin a la soberbia de los altivos y humillaré a los violentos. Y así sucesivamente. Sí, eso sucederá en ese momento. Ya hemos escrito específicamente sobre el día del Señor en el último folleto. Así pues, la tierra recibirá su juicio. Ahora tal vez pasemos al pensamiento de que Dios juzgará a los ejércitos del cielo en el cielo y a los reyes de la tierra. La mayoría solo conoce el juicio final, no el juicio de las naciones, es decir, antes del establecimiento del reino milenario. Esto es parte del mensaje bíblico. Podéis leerlo en el profeta Isaías, en el capítulo 2. Aquí en el versículo, podéis leerlo todo, pero desde el versículo 1 hasta 5, pero aquí en el versículo 4 dice: entonces juzgará entre los pueblos y decidirá con justicia sobre muchas naciones y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. No se levantará espada de pueblo contra pueblo. Si leéis el versículo 2, dice: en los últimos días, en el tiempo final, sucederá que el monte del templo del Señor estará firme en la cima de los montes. Ay, se podría entrar en una discusión teológica que no tendría fin, o en una enseñanza bíblica. Sabes que en adentro mío, de todos los escritores que han existido, Martín Lutero es el que más admiro. No hay nadie que haya vivido en la tierra que pudiera escribir como él. Necesitaba un versículo y escribía capítulos y páginas y páginas. No había ningún hombre que pudiera exponer tal flujo, tal torrente de conocimiento y sabiduría divina. Os digo cómo es eso. Lo admiraba y sigo haciéndolo. Pero, para gloria de Dios, lo digo, hace poco me sorprendí a mí mismo en una situación similar. No se puede parar. Sigue y sigue y sigue. Podría uno escribir día y noche y pensar, ya has escrito suficiente y aún no habrías tocado la superficie de todo y mucho menos profundizado para penetrar en los misterios de Dios. Es simplemente una corriente que fluye hacia uno, una fuente de la que no se dispone uno, pero que está a disposición de ti. Amén. Y eso es algo muy, muy maravilloso. A veces he escrito de verdad y luego leo aquí o allá en las Sagradas Escrituras y digo, ay, eso y eso, y entonces sigo comprendiendo las conexiones. Luego vuelvo a pasar de un pasaje bíblico a otro y podría volver a escribir todo lo que he escrito. Y os garantizo que cuando terminaría y volviera a leer la Biblia, podría decir, Señor, puedo volver a escribir. Y no habría fin a lo que se podría escribir. Para mí, esto es una prueba viva del Dios vivo. Perdón. Nuestro Señor dijo, cuando el Espíritu venga sobre vosotros, será en vosotros una fuente que brota hacia la vida eterna. Y sobre la fuente, el hermano Branham dice en el sermón sobre las cisternas que no hay que bombear, no hay que filtrar, como si hubiera algo que no debiera estar ahí, sino que es una fuente que brota, brota y brota. No hay que bombear, simplemente sale por sí sola. En algún momento cantamos, brota una fuente en Sión. Y quien lea en el profeta Ezequiel, ahí está escrito, de debajo del umbral del templo brotó un río, había una fuente, y se hacía cada vez más profundo, el agua subía cada vez más hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura y luego aún más, hasta que se podía nadar en ella. Creo que Dios nos ha guiado así. Se trataba de la justificación. Comenzó con poca profundidad, pero aumentó y aumentó. Pero luego, cada vez más profundo. Y hemos llegado a un momento en el que realmente podemos nadar en el océano de Dios, en el río de Dios. Cantamos en una canción, donde quiera que este río se derrame, ahí el corazón se regocija y grita, jubila de alegría. Volvamos a esa palabra aquí. Dios juzgará a las huestes celestiales en lo alto y a los hombres en la tierra. Sigo leyendo la palabra que también pertenece a eso, sin entrar en más detalles. Como es sabido en Mateo 24, la gente siempre lo ha interpretado como el juicio final, pero en realidad está relacionado con la palabra que acabamos de leer. Solo tengo que buscarlo porque cambio demasiado y a menudo la Biblia del inglés al alemán para encontrarlo. Mateo 25:31, y pensad ahora en Isaías 2, lo que hemos leído ahí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidos delante de él y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Entonces vendrá el Hijo del Hombre en su gloria. No se habla aquí de ningún momento del juicio final ni de la resurrección de los muertos. Hay que leer siempre el texto con mucha atención. No sé en ese momento qué fue, pero probablemente en ese viaje o en el anterior. En cualquier caso, una sola palabra marcó la diferencia entre lo que sería correcto o incorrecto. No lo tengo ahora No lo tengo presente ahora, pero seguro que volverá a mí el asunto. Pero aquí dice que todos los pueblos serán reunidos antes ante él. Aquí no se habla en absoluto de la resurrección de los muertos, ni del juicio final. Aquí no aparece la palabra juez, aquí aparece la palabra rey, versículo 34. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Cuándo será el reino? ¿Cuándo será? ¿Cuándo reinará el Señor como rey en la tierra? ¿Cuándo reinará como rey durante 1000 años? Amén. Amén. No es otra cosa. Hay toda una serie de pasajes al respecto. Apocalipsis 11, versículo 15 probablemente. Pero hoy no queríamos ocuparnos de eso desde el punto de vista doctrinal. Tenemos una clase bíblica, una hora de oración, pero nos alegramos de cada palabra preciosa y santa de Dios. Quizás haya que tener en cuenta que en ese momento, en aquel momento, ya no estaremos aquí para vivir todo eso. Si seguís leyendo en Isaías capítulo 25 y lo comparan con los últimos versículos de Apocalipsis 19, veréis exactamente lo que está escrito y de qué se trata. Isaías 25, versículo 6. Entonces el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un banquete de manjares exquisitos, un banquete de vinos añejos, de manjares exquisitos, de vinos añejos refinados. Y en ese monte quitará el velo que cubre a todos los pueblos y el manto que está extendido sobre todas las naciones. ¿Entendéis de qué es lo que se trata? Él se revelará tal como es, como quien es. Y entonces toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará. Si seguís leyendo, en el versículo 9 dice: y en aquel día se dirá: he aquí nuestro Dios, a quien esperábamos que nos salvara. He aquí el Señor, a quien esperábamos, aguardábamos. Exaltémonos y alegrémonos por su ayuda, por su socorro. El pueblo de Israel no esperaba un Salvador que fuera crucificado, que fuera golpeado, martirizado, que fuera escupido. No esperaban un Salvador así. Esperaban un Salvador que acabara con todos los enemigos, que con su diestra diera la victoria y ayudara a su pueblo a alcanzar esa victoria. Y en ese día verán literalmente que el Señor lucha por su pueblo y que los enemigos son derrotados con todo su poder, sin poder levantarse de nuevo. Podéis leerlo en el profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 22. Ezequiel 38, versículo 22. Y ejecutaré en él el juicio con pestilencia y sangre, derramamiento de sangre, con tormentas y granizo. Y haré llover fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Así mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, para que sepan que yo soy el Señor. Amén. ¿Qué día será este? Ese. Ya he mencionado Apocalipsis 19. Déjeme leer los últimos versículos y veréis que se trata del mismo acontecimiento. Apocalipsis 19, versículo 17. Y entonces vi a un ángel de pie en el sol que gritaba con voz potente a todas las aves que volaban en lo alto del cielo. Venid, reuníos para el gran banquete de Dios. Comeréis la carne de los reyes, la carne de los generales, la carne de los poderosos, la carne de los caballos y de sus jinetes, la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Habéis leído todo? ¿Todos? Podéis hacerlo. En realidad deberíamos leer, haber leído desde el versículo 11, que dice que el Señor desciende como el fiel y el veraz para pisotear los calcarios de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 15. Él mata con la espada de su boca a las naciones. Vuelvo a leerlo, versículo 15 y 16. De su boca sale una espada aguda con la que herirá a las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Y él es quien pisa el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Ejércitos, todo escrito en un contexto magnífico y maravilloso. Pero lo que quería decir todavía está al final del capítulo 26 del profeta Isaías. Aquí dice: sí, también habría que leer antes también. Quizás el versículo 19. Por favor, leamos también ese. Sí, podéis leerlo. Leo el versículo 20. Bueno, pueblo mío, en tus cámaras, entra en tus cámaras y cierra las puertas tras de ti. Escóndete por un momento breve hasta que haya pasado la ira del Señor. Sabéis que Dios va a enviar un juicio de ira sobre esa tierra. Y luego Pablo escribe a los tesalonicenses, y por lo tanto a nosotros hoy: queridos hermanos, vosotros no estáis destinados al castigo, juicio de ira, sino a heredar la bienaventuranza. Si lo vemos así, como he dicho antes, podríamos escribir, se podría escribir y escribir, hablar y hablar, de capítulo en capítulo, irse del Antiguo al Nuevo, del Nuevo al Antiguo Testamento. Solo queda decir: oh Señor, ¿cuán grande eres tú? ¿Cuán grande eres tú? ¿Cómo has podido inspirar así a todos tus siervos y profetas, revelarte a ellos de tal manera a ellos y poner una palabra, tu palabra, en sus corazones y en sus bocas? Aquí, una vez más, el capítulo 26, y luego leeré hasta el final del versículo 20. Ahora bien, pueblo mío, nadie más, ninguno más, mi pueblo, pueblo mío, no los incrédulos. Ellos clamarán a las rocas y a las montañas: cubridnos, escondednos de la ira del que está sentado en el trono. Aquí dice, como leyó el hermano Rus: la tierra será destrozada y hecha pedazos, se tambaleará, caerá, se derrumbará y no se levantará. No, aquí leemos: vamos, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas tras de ti. escóndete por un breve momento hasta que haya pasado el juicio de ira, porque muy pronto saldrá el Señor de su morada para castigar a los habitantes de la tierra por su culpa. ¿Se dan cuenta de qué es lo que se trata? Ahí decía, castigará a las huestes celestiales en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. Exactamente el mismo texto, el mismo tema. Porque muy pronto saldrá el Señor de su morada para castigar a los habitantes de la tierra por sus pecados. Entonces la tierra devolverá la sangre que ha derramado y ya no ocultará a los asesinados que están enterrados en ella. Pienso en el Apocalipsis y se halló en la ciudad la sangre de todos los que habían sido asesinados, la de todos los que habían sido asesinados en la ciudad donde mora el Rey de los Reyes. Pero Dios sacará todo a la luz, nada quedará enterrado, nada permanecerá en la oscuridad, todo se revelará a la luz. En el capítulo 24, o en el 13, leímos sobre los dolores. También lo podéis leerlo aquí, en ese mismo capítulo. Resumamos. Dios tiene un plan con la iglesia, con la congregación. Tiene un plan con Israel. Y el tiempo de la gracia aún perdura y las personas que quieren tomar una decisión, su decisión por el Señor, aún pueden hacerlo. La llamada aún se escucha. Pero cuando llegue el tiempo de la gracia, habrá pasado el tiempo de la gracia, entonces será demasiado tarde. Una vez alguien me preguntó, hermano Frank, ¿puedo ser salvado después de que haya venido el Señor? Yo respondí, en tu lugar o en vuestro lugar, yo me salvaría ahora y no dejaría pasar la oportunidad ni me arriesgaría, incluso si fuera posible, pero no es posible. El tiempo de gracia terminará para las naciones en el momento en que se produzca el rapto. Quien esté salvado estará salvado. Quien esté perdido estará perdido. Hay personas que dicen que Apocalipsis 7 se refiere a la gran multitud que sale de la palabra la está resaltada y subrayada, de la gran tribulación resaltada. La palabra también en otras traducciones falta, pero solo dice de gran tribulación. La palabra de la no aparece en ninguna otra traducción, pero eso ahora no importa. Sin embargo, entonces se les ocurre que se trata de personas que se han convertido al cristianismo después del rapto, del arrebato. Eso no es posible. Incluso si se trata de personas que son creyentes, entonces deben haber sido creyentes antes y haber permanecido firmes durante el tiempo de la tribulación para poder entrar con el Señor en el reino milenario. Si fuera así, supongamos que la gran multitud de Apocalipsis 7, y sabéis bien que no hemos sido dogmáticos en ese punto y que tampoco lo seremos. Nunca nos pondremos aquí adelante y diremos, esto es definitivo y no hay otra opción. No, no. Si fuera así, si la gran multitud de Apocalipsis 7 realmente pasara por la gran tribulación, si fueran los redimidos que no estaban preparados, por decirlo con Mateo 25, si fueran las cinco vírgenes necias que salieron al encuentro del Señor, pero no llegaron a la boda, aunque eran creyentes, fueron salvados y luego tuvieron que pasar por la tribulación. Una cosa es segura, Se trata de una multitud que debe existir antes del reino milenario. 100%. Y os lo digo, gracias. Y también os digo por qué. Si se hace una afirmación tan importante como esta, hay que poder decir, al menos aportar pruebas, porque se dice esto. Apocalipsis 7, los dos últimos versículos, versículos 16 y 17. No tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni ningún calor los quemará, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Tengo que leer otro versículo que debería haber leído antes. No leemos lo mismo en, ya casi lo digo, Apocalipsis, Isaías, sino en Isaías capítulo 25, donde dice, ahí está escrito, Él destruirá la muerte para siempre y el Señor, Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Aquí está. Y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Y Isaías 25 es claramente un acontecimiento que tiene lugar antes del establecimiento del reino milenario. Y lo que quería leer todavía es, se encuentra en Apocalipsis 7. En realidad quería leer el versículo 15. Pero por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Día y noche. La eternidad ya no tiene día, ya no tiene día ni noche. Es decir, el tiempo habrá terminado. Después del reino milenario, el tiempo habrá terminado. Cuando está escrito aquí, y les servirán en su templo santo día y noche. Entonces todavía debe haber día y noche, es decir, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Y durante los 1000 años todavía hay tiempo. Solo entonces después el tiempo desemboca en la eternidad. Como ya se ha dicho antes, independientemente de qué grupo se trata aquí, una cosa es segura. Se trata de un grupo que durante los 1000 años está a disposición del Señor, le sirve, está a su alrededor. Y si se trata de la novia, bien. Y si son aquellos que no lograron estar en la novia, pero se mantuvieron fieles y tuvieron que pasar por la gran tribulación, si son ellos, entonces nos alegramos igualmente. Nos alegramos de verdad por todos, por favor. Sí, pero alguien preguntó algo, dijo algo. Sí, pero solo resucitarán los 144.000. Ya sé lo que quiere decir. Si se tratara de una multitud así, entonces serían personas. Apocalipsis 20, versículo 4, y también el profeta Isaías se puede leer, son las personas que están inscritas para la vida en Jerusalén. Así que hay una gran diferencia entre la comunidad de la novia, de las lenguas y de los pueblos y el pueblo de Israel. Voy a leer rápidamente dos pasajes. Isaías capítulo 4, versículo 3. Los que queden en Sion habrán quedado en Sion, y los que sobrevivan en Jerusalén o habrán sobrevivido serán llamados santos. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. El que está inscrito para vivir en Jerusalén, el que está destinado a estar en Jerusalén en ese momento. Y esos son los judíos, no los gentiles. Y luego también podríamos acudir al profeta Daniel, etcétera. Pero aquí, ahora, seguramente no nos da tiempo hoy, pero oraremos fervientemente y quizás todos juntos. Aquí en Apocalipsis 20, evidentemente esto, justo antes del comienzo del reino milenial, hemos leído los tres primeros versículos. Satanás será atado, derribado y no seducirá más a las naciones. En el versículo 4 dice, entonces vi tronos y se sentaron en ellos y se les entregó el juicio. Osta, ¿se dan cuenta? Aún no es el juicio final. Ahora les leeré sobre el juicio final. El juicio final. Versículo 11. Luego vi un gran trono blanco. No muchos tronos, sino un solo trono blanco. Versículo 11. Luego vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Ante su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se encontró lugar para ellos. Y así sucesivamente. Pero aquí, en el versículo 4, luego vi tronos en los que se sentaron jueces y se les entregó, en plural, el juicio. Jesús dijo a los 12 apóstoles, vosotros juzgaréis a las 12 tribus de Israel. ¿Conocéis todos la Biblia? Por supuesto, ahora habría que tenerlo todo a mano. Entonces vi tronos en los que se sentaron y se les entregó el juicio a ellos. ¿No está escrito en la carta a los Corintios que los santos juzgarán al mundo? ¿No es cierto? ¿No está escrito? Sí, amén, amén. Los santos juzgarán al mundo. Sigo leyendo. Entonces vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente ni en la mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Así que estas personas volvieron a la vida, pero antes las almas de los que habían sido decapitados por la palabra de Dios, que son los judíos, los 144.000, de los que se habla en el quinto sello, que ya les precedieron. Esperad hasta que vuestros hermanos hayan sufrido la misma muerte que vosotros, y entonces se completará el número. El orden es único. Ojalá pudiera ordenarlo como realmente es necesario. Vemos, hay al menos tres cosas que debemos tener en cuenta o considerar. En primer lugar, la novia. Luego, la multitud que no pertenece a la novia, pero que es creyente. Y por último, los 144.000. Así que hay que dividir correctamente la palabra de la Escritura. Si tomamos las almas bajo el altar, son obviamente los judíos que han sido asesinados. Así que estas son las diferencias. Ahora, no sé si esta noche hemos arrojado luz o ya a ese tema o si quedan preguntas sin respuestas, preguntas abiertas. Pero esperamos que esta no sea la última vez que nos reunimos aquí, sino que podamos volver a reunirnos una y otra vez para escuchar la palabra del Señor. ¿Para quién es preciosa la palabra de Dios? Queridos, amados, independientemente del tema del que se hable, el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones y nos alegramos de cada palabra. No nos alegramos de que algún día se celebre o se haya el juicio, pero nos alegramos con Dios, con la palabra de Dios, y nos alegramos de que al final Dios se levantará en toda su gloria, que todos sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies y que Él reinará y gobernará como rey y nosotros con Él. Entonces la tierra, primero tendrá lugar el rapto, será la tierra destrozada y sacudida, y luego vendrá una renovación, y después de los 1000 años vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No solo una renovación, sino un nuevo cielo y una nueva tierra. Alabanza y bendición sean al nombre del Señor, que nos ha concedido su gracia ante su santo rostro. Que la luna se sonroje, que el sol pierda su resplandor. Nosotros estaremos con el Señor y Él será nuestra luz. Ahí no habrá necesidad de luz del sol, de la luz del sol. Él resplandecerá como la luz. Él estará sobre nosotros y nosotros estaremos con Él. Alabado sea su santo nombre. Amén.